Hola, bienvenidos al penúltimo capítulo de Hablemos de Arte.cl.
No, qué pena, se está acabando.
El podcast que José Tomás Pontecilla y yo hacemos.
Se está acabando este lindo programa.
Gracias al Fondart y a Fulgor Lab por habernos acompañado en esta primera temporada.
Sí, y gracias a quienes nos escuchan, nos siguen, nos comparten.
Interactúan con nuestras historias, nos apoyan en nuestras ideas ridículas.
Sí, todo. Sí, sí. Hemos tenido muy buena recepción.
Sí, ha sido bacán.
Sí, sí. Así que muchas gracias a todos y todas quienes nos han escuchado y nos hacen comentarios. Me llegan hartos comentarios por WhatsApp.
Sí, bueno, y que les gusta hablar de arte con nosotros.
Sí, hay harto fan, es verdad.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que teníamos planeado como desde el primer día y que nos fuimos complicando porque no sabíamos a quién invitar, cómo invitar. Que pasa lo mismo que pasó con el de las bienales, ¿no? Que cómo hablar críticamente de coleccionismo con un coleccionista o con alguien que trabaje con colecciones. Entonces, hoy decidimos que vamos a hacer este capítulo solos, pero que nos vamos a nutrir del maravilloso archivo de entrevistas a coleccionistas que hay en internet para hacerlo más divertido.
Exacto, porque bueno, la figura del coleccionista sin duda está en el ecosistema del arte. Ya hemos visto a mucha fauna del ecosistema del arte. Hemos hablado de los artistas, de los espacios independientes, de artistas que son gestores, etcétera. Pero no le hemos dedicado tiempo a hablar del coleccionista y del coleccionismo, que sin duda son personajes claves para que de alguna manera el ecosistema funcione, son importantes en la cadena de valor, pero sin duda son en muchos casos personajes polémicos, ¿no? Hay versiones encontradas respecto al coleccionismo y los coleccionistas, respecto de lo bueno o lo malo que pueden ser ciertas colecciones o ciertas prácticas que se producen ahí. Y creo que parte de eso se recoge en alguna medida, por ejemplo, lo recoge Sarah Thornton cuando dice: coleccionar arte contemporáneo es como comprar una entrada para un club de personas apasionadas que se reúnen en sitios extraordinarios, miran arte juntas y van a fiestas. Es tremendamente atractivo, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Esa es, digamos, una de las versiones que uno podría tener de los coleccionistas. Pero por otro lado, Aaron César, director de la Delfina Foundation, dice: un buen coleccionista es aquel que considera su papel dentro de todo el ecosistema de las artes, no solo en el mercado del arte. Esto significa participar en iniciativas de promoción, filantropía, educación pública y sin fines de lucro que nutren a artistas y curadores. Existe una infraestructura compleja y frágil que trabaja para desarrollar artistas y sus carreras. El mercado del arte se beneficia de esto y se basa en él. El mercado del arte no opera de forma aislada y tampoco debería hacerlo los coleccionistas, ¿no? Entonces hay otra versión, digamos, del coleccionista o del rol del coleccionista, según Aaron César, director de la Delfina Foundation, que de alguna forma son posiciones contrapuestas, ¿no? Entre el tipo que va a la fiesta y que eso le parece tremendamente atractivo, mientras el tipo que tiene como una conciencia social, incluso moral, respecto a lo que supone comprar arte y guardar ese patrimonio.
Pero los dos que tú mencionas no son coleccionistas.
No, claro, no.
Entonces es interesante eso. En el canal de YouTube de Arbo hay un video de galeristas hablando sobre buenas prácticas de coleccionismo.
Exacto, exacto.
Y a mí me hacía ruido porque era como, no, o sea, tú como galerista te preocupas de las buenas prácticas de galerismo, pero no tienes por qué ir a darle cátedra a un coleccionista de cómo coleccionar.
Exacto.
Y yo ahí, bueno, vengo, yo creo, como siempre es importante resaltar el lugar desde el que uno se enuncia, y yo sería lo que llaman una nepo baby del arte. Sí, hay que reconocerse, porque mi papá es coleccionista, y es un coleccionista muy obsesivo,
uno muy bueno,
muy apasionado.
Uno muy bueno por lo demás, o sea,
yo considero.
No, yo también lo considero. O sea, digo, sin conocerlo demasiado, pero me parece que dentro de esta fauna del mundo del coleccionismo es un tipo, y sin hacerle promoción, digamos, es un tipo bastante agudo. No, creo que las veces que lo he escuchado nunca me ha decepcionado, al menos, y eso
sí,
es mucho.
Pero creciendo con él, a mí me tocaba ver un poco cómo los comités de museos que tienen estos círculos de coleccionistas o estos patronazgos ¿cómo se entendía que el coleccionista era el que ponía la plata para que los artistas y los curadores hicieran proyectos? Y a mi papá eso siempre lo ofendía profundamente, porque él decía, no, yo quiero hacer mis proyectos, yo tengo mi visión, y yo invierto en los artistas en los que creo que debo invertir, porque les veo un futuro, les veo un potencial, me entusiasma, quiero hacer parte, tienen una visión del mundo que yo quiero empujar, o con la que conecto. Y claro, y es un tipo de coleccionista que, si bien ha figurado en algunos espacios como en Larry's List o en las entrevistas que Dani Levinas hace sobre coleccionismo en El País, en el diario El País, es un coleccionista que no está en ningún comité de ningún museo, al que no se le reconoce dentro de estas listas de los más poderosos del arte nunca, porque constantemente le ha dicho que no a personas que supuestamente saben lo que un coleccionista debe hacer.
No, claro, y además retomando lo que decía antes de Sarah Thornton, ella también dice, bueno, no ella, una de las entrevistas que recoge, dice, una colección es más que la suma de sus partes, crea algo único. Las peores colecciones son desordenadas, inconexas e inconstantes. Las mejores tienen una fuerza propulsora. Y creo que, bueno, eso un poco retomando lo que decía la Vale, marca una diferencia, ¿no? Digo, como entre coleccionistas que, como dice Aaron César, de alguna forma aportan una perspectiva y aportan al ecosistema del arte, mientras otros coleccionistas... otras colecciones que finalmente compran arte solo para participar de este club y quizás salir en estas listas, ¿no? O sea, entre las que tienen perspectiva y logran darle una fuerza propulsora a unas obras y a una visión y a una perspectiva que es súper a largo plazo también, versus las otras que básicamente es para ser parte de un grupo de gente por medio del arte, y al final las piezas de arte o los artistas incluso se vuelven más bien una suerte de engranaje para llegar a algo a donde a mí me interesa llegar, incluso socialmente hablando en muchos casos, ¿no? Y a propósito de esto de lo que decía la Vale respecto, claro, a los directorios de los museos, a los patronajos, etcétera, no sé, creo que sobre todo en los museos grandes de Estados Unidos, etcétera, donde la gente finalmente paga básicamente grandes sumas de dinero por estar ahí, y no solo eso, sino que además los mismos directorios aprueban o no aprueban, o sea, no basta solamente tener la plata para entrar, sino que además hay como unos juegos de poder que son importantes de analizar también. Claro, ahí operan otras lógicas, ¿no? Que no siempre tiene que ver con el arte en sí o con las colecciones, sino, como bien decía antes, tiene que ver con una cuestión media social también.
Sí, y bueno, yo creo que aterrizando también un poco a hablar de coleccionismo en América Latina, hay un panorama que es interesante, porque finalmente somos sociedades que no tienen esta cosa tradicional del coleccionismo. O sea, uno va al coleccionismo en Europa y desde los Medici eran grandes claro. Mecenas y grandes coleccionistas de arte. La burguesía criolla no era particularmente ávida. O sea, había una producción de imágenes principalmente religiosas, pero el coleccionismo, como dentro de lo laico, no es muy... O sea, yo creo que llega tardío a nuestra región. Lo que significa que muchas de las colecciones que existen hoy son primera generación de coleccionistas.
No, claro, y sobre todo hoy, creo, pensando en los últimos, no sé, 10 años quizá, hay, por el contrario, hay un boom de gente que se hace llamar a sí misma coleccionista, ¿no? Y que un poco han instado, qué sé yo, como no solo fundaciones, sino como instancias de arte, las que efectivamente han comenzado a adquirir obras no solamente del arte contemporáneo más reciente, sino también de, qué sé yo, mediados de los 50 o qué sé yo, finales del siglo XX, y que de alguna forma hace ese contrapunto, digamos, como quizás entre un, quizás no un interés tan profuso respecto a las obras de arte con el panorama de ahora, en donde parece que hay muchos más coleccionistas. Seguramente el coleccionismo está pasando, al menos yo lo diría en Chile, no sé, no me atrevo a decirlo en otros países, pero al menos podría decir que en Chile hoy día parece ser que tiene como buena vida, ¿no? En el sentido de que hay muchas personas que se dicen ser coleccionista o que tienen esa ambición. Y esa cuestión es súper, por un lado, importante, insisto, para el ecosistema del arte, pero también es interesante como leer y ver qué hay detrás de esta cuestión. Si al final son también personas que lo hacen más bien por un interés genuino en el arte o si más bien es por participar de este pequeño club, por así decirlo, ¿no?
Sí, yo creo que también hay una gran diferencia entre los coleccionistas mecenas o filántropos, claro, que son los que tú estás mencionando, y personas que yo creo que ven en el coleccionar una práctica política y una forma creativa propia.
Sí, sí.
Yo creo que hay ciertos coleccionistas que muchas veces son los que no tienen tanto dinero, sino los que con lo que tienen deciden invertirlo o destinarlo a arte contemporáneo, pero no porque haya un excedente, sino porque deciden, definen darle ese uso, dejando de hacer viajes o dejando de hacer compras en otro tipo de sectores del lujo para poder enfocarse en el arte, que lo ven más como una apuesta política. Y esos, como mi querido padre, les molesta mucho.
¿A quién le mandamos un saludo?
Sí, hola, pa. Les molesta mucho cuando se les pide que sean mecenas también, porque yo creo que ahí hay algo, hay cosas muy distintas. Yo creo que ambos aportan mucho a la escena, pero aportan de maneras diferentes. Unos dan los medios para que otros creen, y hay otros coleccionistas que crean desde su colección.
Sí, y eso también es interesante finalmente, como pensar a propósito de este boom del coleccionismo, sobre todo de arte contemporáneo, pensar en qué hace a una colección, ¿no? En el sentido de que hoy en día, y si uno sobre todo lee entrevistas a coleccionistas en el medio nacional al menos, lee mucho de esto de que, bueno, sí, no, nosotros coleccionamos arte joven, o nosotros coleccionamos, qué sé yo, de forma, o yo hago compras de forma muy intuitiva, ¿no? O yo compro arte contemporáneo. Y esa cuestión es, digo, el arte contemporáneo en sí es justamente la falta de categoría máxima, ¿no? En el sentido de que el arte contemporáneo puede ser, digo, todo, ¿no? Todo lo que se genere en el 2022, 2021, para atrás, ¿no? Entonces la pregunta ahí que habría que hacerse si es que eso efectivamente cae en el ámbito del coleccionismo. O sea, si eso realmente, ¿cuáles son los límites del coleccionar finalmente? Y también si es que el coleccionismo, y esta cuestión me parece interesante, ¿está relacionado al gusto o no? En el sentido de que, no sé, pienso, qué sé yo, un artista o una persona que coleccionara arte minimalista, ¿no? Claro, uno se enfoca en coleccionar arte minimalista, pero de repente hay piezas que incluso a uno no gustándole, como que es una pieza esencial para formar o para terminar esa colección, ¿no? Y esa cuestión es clave también en la formación de una colección, ¿no? Como tener esas joyitas que de repente quizás uno no las considera quizás tan del gusto personal, pero que sabe que para que la colección cierre tiene que estar, ¿no? Entonces ahí también, pensando en estas entrevistas que vamos a revisar más adelante, que hay millones, pensar si es que al final la cuestión del coleccionismo efectivamente está relacionada al gusto y a esta cuestión tan intuitiva, o si tiene que ser más bien una cuestión estratégica, ¿no? Como de buscar esa pieza que me falta. Y en ese sentido, me parece interesante un libro de Bruce Chatwin que se llama Utz, una novela muy, muy interesante sobre una novela cortita sobre un coleccionista austriaco de porcelana. Entonces el tipo está buscando una pieza que le falta. Y esa búsqueda me parece muy, muy bonita. Y esa búsqueda tiene que ver, insisto, con pensar en una especie de mundo o en una perspectiva o en una, incluso en una visión, ¿no? Y esa pieza completa mi visión de alguna manera.
O desafía también.
O la desafía, ¿no? Exacto.
Hay un coleccionista belga que a mí me parece que es muy interesante, que es Alain Servais. No sé decir. Alain Servais. Servais se escribe. Uh-huh. Y él, como cuando uno le pregunta casualmente, como en conversación, qué colecciona, te dice todo menos pintura. Y ahí ya hay una provocación.
Claro, obvio.
Luego le hicieron una entrevista sobre los NFTs, ¿no? Que uno creería que un coleccionista que está en contra de la pintura estaría a favor, y decía, no, los NFTs no todos son arte, como los NFTs muchos son simplemente una imagen y eso no es arte. O sea, McDonald's hace imagen,
decoración de vanguardia.
¿Y es Ronald McDonald arte? No, es una gran imagen, claro. Pero no es arte. Sí. Es una persona que está todo el tiempo, a través de lo que colecciona, a través de lo que apoya, haciéndose la pregunta y haciéndole la pregunta a las personas con las que él interactúa de qué es arte. Y cuando yo estaba intentando venderle, que nunca lo logré, la conversación se iba a eso. Entonces era un artista, un coleccionista al que yo le podía botar un currículum, hablarle de la relevancia histórica de una obra, de dónde venía un artista, y la conversación se iba para un lado mucho más desafiante todo el tiempo. Y claro, si bien nunca me enriqueció monetariamente, sí fueron conversaciones muy enriquecedoras, y yo creo que es una figura que su aporte a la escena va muchísimo más allá de si dona o no dona, de si financia residencias o no, de qué tanto compra. Es una persona que está constantemente desafiando a la escena a pensarse a sí misma, y eso me parece interesante.
No, claro, y también por eso, porque creo que un poco lo que decías ahí tú, y lo rescato también, hay una propuesta creativa también en la cuestión de coleccionar, ¿no? O sea, y que tiene que ver con una especie de, ¿cómo decirlo?, como de visión de mundo por medio de ciertos objetos, pero también hay una suerte de relato personal, pero por lo mismo la idea de coleccionar arte joven parece muy vacua, porque lo que es joven en el 2023 va a dejar de serlo en el 2053, ¿no? Y eso, ¿qué significa para esas piezas? Como, ¿cuál es el relato? ¿Cuál es en el fondo, un poco, cuál es el relato de esa cosa joven? Como que lo joven por sí mismo no significa nada, digamos.
Pero a mí me pasa que en retrospectiva, por ejemplo, pienso en un coleccionista colombiano que se llama Alejandro Castaño, o en la misma colección Casa, acá en Chile, que son colecciones que se han dedicado a comprar muy activamente durante un periodo de tiempo. Y uno a veces las ve y dice, pero ¿esto cómo pega con esto? O como, ¿cuál será la línea de esa colección? Y cuando uno les pregunta, te dan respuestas así como muy generales, como las que tú estabas diciendo. Y luego cuando uno ve una exposición, como por ejemplo la que tuvo la colección Casa ahora en Valparaíso, uno ve que terminan siendo como una foto del momento. O cuando uno va a la casa de Alejandro Castaño en Bogotá, uno ve un momento de la escena en Colombia. En el caso de Castaño, él ya no está comprando tanto, que de lo que tengo entendido, entonces termina siendo una foto que, o sea, en su momento era como una foto de lo que estaba pasando y de la vigencia, y hoy en día es como una foto de lo que fue. Y eso tiene un valor que yo creo que se va viendo con el tiempo y con la distancia, pero que quizás el no tener una visión tan clara simplemente se presta para que otros intervengan y encuentren esa línea para pensar el momento cultural particular.
En ese sentido quiero destacar a ciertos tipos de coleccionistas que me parecen interesantes. Porque, claro, uno podría quizás establecer un tipo de tipologías, por así decirlo, de coleccionistas o de intención de colección, finalmente, que responden a distintas necesidades, ¿no? Y necesidades, evidentemente, siempre muy personales, pero que a veces tienden a ser cuestiones más generales. En ese sentido, me acordaba de este documental sobre que se llama Herb and Dorothy, que habla sobre Herbert and Dorothy Vogel, Que es un documental muy lindo, en donde un poco cuentan la historia de este par de coleccionistas estadounidenses que tienen una gran colección de arte minimal, pero que la tienen en su casa, ¿no? Y el documental es muy lindo porque, claro, ellos viven eran empleados públicos, no tenían muchas pretensiones en el sentido de que no vivían como de la fanfarria, ni querían ser parte del club, ni no, tampoco tenían esta pretensión como de ir a fiestas, ni mucho menos, sino que genuinamente tenían un interés por estas piezas. Y ellos, de forma muy, muy silenciosa, empezaron a comprar estas obras. Bueno, y el documental un poco narra la historia de estos señores, y sobre todo cuando un museo, no recuerdo bien ahora cuál, pero si no me equivoco era el MoMA, pero ahí me puedo estar equivocando, se encuentra con esta colección. Entonces llegan todos los expertos del MoMA y van a la casa de estos viejitos, y hay obras, el departamento está atiborrado de obras minimal, hasta en el baño, no hay ningún espacio en la pared que esté limpio, por así decirlo. Y en el fondo era un descubrimiento insólito porque, digamos, que estos señores, nadie sabía que tenía estas obras, y tenía obras claves para la historia del arte, para la historia del arte minimal. O sea, tanto así que generaba el interés de un museo que tenía intenciones genuinas de adquirir esas obras, o al menos de exponerlas. Y eran unas joyitas, ¿no? Y estos dos tipos, que eran, insisto, empleados públicos, no tenían ninguna pretensión de pertenecer como al jet set, por así decirlo, del arte contemporáneo neoyorquino, ni mucho menos. Entonces, como decía antes, bueno, creo que hay distintas intenciones. O, por ejemplo, si es que uno piensa en la familia Larraine Echiñique, a propósito del museo precolombino, ¿no? Que ahí también hay como una intención patrimonial, y porque es otro tipo de colección, sin duda. Y que esa colección, y posiblemente esa familia, tampoco tiene tanto el interés, quizás, de participar de esta cuestión que yo creo que sí tiene el arte contemporáneo. Y que el arte contemporáneo, quizás, o quienes coleccionan arte contemporáneo, sí lo han usado quizás más para pertenecer como a esta idea, como a la idea del club, o miembros de un grupo muy reconocido. Obviamente hay muchos que no, sin duda.
No, pero yo creo que ver eso como si fuera algo tan instrumental y no como parte de, o sea, porque yo creo que sí hay muchas personas para las que el tema de las relaciones y las redes es decisivo en el momento de decidir empezar a comprar con mayor frecuencia, uh-huh. Pero muchas de estas personas no se consideran coleccionistas, o sea, yo creo que entienden en qué contexto lo hacen, y por otro lado, yo creo que ese lado humano también es muy valioso, o sea, no lo vería como simplemente un deseo de pertenecer, sino también un deseo de conectar, no, y sí. Conectar a través de una pasión.
Claro, yo igual en esa idea como del pertenecer no necesariamente lo catalogo como algo malo, ¿no? Creo que...
Pero siento que lo dices como si fuera, de cierta manera, revista.
No, o sea, creo que puede haber algunos de esos casos, sin duda, pero creo que en ese sentido el arte en general... Quizá una de sus ventajas, por así decirlo, o no sé si sus ventajas, pero tiene que ver con esta idea de reunir, ¿no? Uh-huh. Y de reunir intereses. No sé, pienso como en la gente apasionada que colecciona estampillas, o como que colecciona monedas, como que esas colecciones forman comunidades, ¿no? Uh-huh. No, por eso no lo digo tanto, obvio, insisto, hay en relación a eso. Deben haber algunos intereses de revista, sin duda. Pero lo digo más bien en pertenecer a un club, en un club que se interesa por unas redes o unos vínculos sociales en relación a temas de interés que son comunes, ¿no? Y esa cuestión me parece interesante como fenómeno también, porque claro... hay gente que lo hace con distintas intenciones, volviendo a esta cuestión de la tipología del arte, y que no muchas veces la intención necesariamente tiene que ver con el objeto en sí, sino con lo que el objeto activa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que yo me empiezo a acercar, qué sé yo, al arte, no necesariamente porque sea súper consciente de que aquí en 10 años más quiero tener artistas de la escena danzada y quiero tener todos los nombres de la escena danzada, sino porque simplemente, bueno, me gustó uno, me gustó otro, pero de repente el gusto va cambiando, ¿no? Y eso también supone entonces que mis intereses van variando, y en ese sentido como que la colección podría tender a ser más amorfa, por así decirlo, y no tan consistente, ¿no? Volviendo al caso de Herb and Dorothy, por ejemplo. Entonces, digamos que las intenciones del coleccionismo de arte creo que son muy variadas y que se podrían establecer, insisto, como estas tipologías entre quienes, claro, algunos deben haber unos cuantos muchos que efectivamente lo ven esto como una especie de valor social que los hace establecerse en un círculo de personas que quizás sean de su interés y que lo ven como un motor para llegar a alguien, socialmente hablando. Pero también hay otros que lo ven como una instancia de sociabilización que me parece que también es súper importante en términos del poder que tiene el arte, ¿no?
Sí.
Como un interés genuino por cuestiones estéticas, y sin ir más allá.
Pero yo partiría asumiendo que la mayoría de las personas que son coleccionistas a un nivel serio tienen un interés genuino.
Sí, quienes lo hacen, o sea...
Yo creo, sí. O sea, yo creo que nadie...
Claro, no invertiría esa cantidad de
Exacto.
plata.
Por... Simplemente por estrategia o por arribismo. Oye, en la investigación vi varios videos sobre galeristas hablando de coleccionismo y hay uno que me gustaría que discutiéramos, un fragmentito, de Leopold Mones Cazón, de la galería Isla Flotante. Es una declaración que hace para el Canal 13, que es televisión abierta en Colombia, uh-huh. Y dice...
La colección está atravesada por la vida del coleccionista y está atravesada por las obras y las vidas de los artistas que la componen. Creo que es un gran ecosistema donde se dan una serie de vínculos muy fuertes que tienen que ver con los ideales, con los valores y los principios, tanto de los artistas como de los coleccionistas.
Entonces, ahí yo te pregunto, ¿qué opinas de eso de que hay unos principios compartidos entre los coleccionistas y los artistas?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es una pregunta compleja y por lo mismo creo que mi respuesta va a ser media política porque además solamente tengo la impresión del lugar de Chile. Y voy a volver a la referencia de Tom Wolfe, que yo creo que lo he hecho en otros podcasts, ¿no? Porque creo que ahí hay un punto. Hay una cuestión respecto a los coleccionistas y su relación con los artistas que... En este medio me parece que es medio parroquial, ¿no? Como que hay una especie de hacer un favor o casi como una suerte de beneficencia muchas veces que no tiene necesariamente que ver con poner en valor el trabajo, ¿no? Creo que en otros capítulos lo hemos hablado a propósito de la filantropía y si hay filantropía o no hay filantropía, ¿no? Entonces creo que en este medio, en el medio chileno, muchas veces no los valores del coleccionista no necesariamente o en la mayoría de los casos no creo que estén alineados con los valores de los artistas, ¿no?
Sí,
y es una conversación que uno tiene fácilmente cuando conversa con un artista, ¿no? Como que el tipo le negoció el 50% de la obra, que le pidió un 2x1, que le no tengo idea, que lo hostigó hasta que le vendió la obra, etcétera. Y eso, a propósito de la entrevista que escuchábamos, de este pequeño fragmento, claramente no se alinea como a la idea de un ecosistema saludable, ecológico.
Sí, yo creo que un punto en el que fue muy evidente esta distancia, más allá de la percepción que uno pueda tener, fue en el estallido social. Ahí se rompieron muchas relaciones entre coleccionistas y artistas. La Seba Calfuqueo se peleó con todos, así, claro. De los pelos, como por la situación política. En Perú se hizo una cosa muy extraña y es que todos los que votaron por una candidata de izquierda o por Castillo, como un grupo de decoradoras y art advisors empezó a hacer una lista como de una lista negra de artistas a los que ellas declararon nunca volver a apoyar. No este año, cuando fueron las elecciones en el Perú y que ganó Castillo.
Ya, ok.
No, yo creo que ahora está muy quebrado ese medio y yo creo que ellos realmente nunca lograron reconciliarse. O sea, uno hablaba con un artista peruano y era como nunca lo voy a volver a vender así que votó por Fujimori. Y luego los otros diciendo, y es que estos, ¿de qué creen que viven? ¿Quién creen que les paga sus obras? ¿Quién les financia las residencias? Pues nosotros.
Claro.
Es como se les ocurre votar por Castillo.
Claro,
y esto fue una discusión pública.
Sí, y eso es un poco también lo que pasa acá a propósito de Seba Calfuqueo y a propósito de la escena avanzada, uno también podría decir, y volviendo a la entrevista y esta cuestión del ecosistema y cierta escala de valores, que uno ve una disociación y que es una pregunta que también hay que hacerse, como ¿cuál será el valor que le ven, por ejemplo, personajes que evidentemente... qué sé yo, son coleccionistas que evidentemente son de derecha y que votan por
primera. De la élite económica.
Claro, que son de la élite económica y de la élite social y de la élite, de toda la élite, digamos. ¿Qué valor le encuentran a obras de la escena avanzada, por ejemplo? Que sí, valóricamente irrumpen en todo lo que ellos dicen creer, si es que uno lee, qué sé yo, una entrevista, ¿no? Y esa pregunta esa relación me parece súper interesante, ¿no? Como ¿cuál es el valor genuino? No sé si será discursivo, si será estético, si lo verán como una mercancía valiosa.
No, yo no creo que lo vean como mercancía valiosa solamente, o sea, creo que no, sí, claro, le encuentran un valor, pero yo creo que finalmente uno a veces simplifica mucho a cómo se percibe una persona de derecha como alguien que no le gusta desafiarse, y yo creo que precisamente les interesan esas obras porque presentan un desafío, presentan un diálogo, y porque pueden discutir con ellas. Yo creo que este tipo de obras en esos contextos, o sea, logran eso, que es generar conversación, y también yo creo que los ayudan a ellos a diferenciarse dentro de esa misma esfera en la que se mueven. Ellos no se quieren ver como iguales a la persona que tiene un mata o un bororo en el living, entonces tienen esto, pero no se reduce solo a diferenciarse, sino a lo que eso les produce a ellos mismos, yo creo.
Claro, ahí hay una cuestión que me parece clave a propósito de lo que dice la Vale, que es el asunto de la distinción, ¿no? O sea, en el sentido de... podríamos retrotraernos a esta escena grotesca del dueño de, no me acuerdo si era de Gasco o Abastible, ¿no? En que el tipo salía sin polera echando a la gente de la playa, porque era su propia playa. Y entonces creo que, volviendo al asunto de la distinción, claro, estos sujetos de élite que se dedican a coleccionar arte y cierto tipo de arte, creo que justamente tratan de marcar la diferencia justamente con esa figura del tipo de Gasco Abastible que está echando a la gente de la playa, ¿no? Como en el fondo, claro, son de una élite más progresista que se interesa en el arte, y que tiene un interés en justamente un interés cultural que lo saca como del cliché del tipo de, no sé, del tipo votante típico de derecha, que es como un economista muy tecnócrata que no le interesa nada del mundo sensible, por así decirlo, y que solamente le interesa una cuestión numérica, súper rígida, y ellos más bien están dispuestos como a abrirse a otras realidades, ¿no? O sea, sin querer establecer como la diferencia entre ellos y los otros, pero creo que de todas formas hay una cuestión ahí que opera que tiene que ver con la distinción, sin duda.
Bueno, yo quiero volver a mencionar a Pablo Higuera, que lo hemos mencionado, por ejemplo, en el capítulo de curatoría, y él tiene este libro Las reglas del arte, donde define cuál es el rol de los distintos miembros que conforman el mundo del arte. Y él dice, el puesto del coleccionista es el más envidiable de todos, puesto que el coleccionismo no constituye una profesión, sino un pasatiempo. Así que todo lo que hemos discutido sobre la precarización del mundo del arte, sobre todas las dificultades que tenemos, no permea al coleccionista. Así como entre un artista y un galerista y un director de museo puede llegar a haber cierta complicidad porque finalmente estamos en el mismo sistema intentando hacer algo profesional, el coleccionista no.
Claro.
Su estilo de vida no tiene ninguna relación directa con cómo actúa dentro del mundo del arte.
Claro, pero un poco discutiendo eso, podría tenerlo, ¿no? O sea, sería importante que quizás lo tuviera. A propósito de lo que decía Aaron César y que yo citaba al comienzo, ¿no? Como porque en el fondo también es parte del ecosistema. O sea, en el sentido de que no habrían coleccionistas si es que no hubiesen artistas, si es que no hubiesen
las galerías para mostrarlo.
Claro, sí. Por ejemplo, la otra vez un artista me decía... como me decía, oye, en verdad yo, o sea, me estoy dedicando 100% al arte, pero no puedo seguir produciendo porque no me llegan los pagos. Entonces, si no me llegan los pagos, no tengo con qué seguir produciendo y quedo completamente estancado. Entonces, ahí obvio que el coleccionista debería tener esa responsabilidad social, empresarial, por así decirlo, en la escala de valor de la producción de arte.
Sí, y Pablo Higuera plantea que hay, como que para definir quién es un buen coleccionista, hay que darle una puntuación en las siguientes categorías.
A ver.
Uno, la calidad de sus obras.
Ya.
Dos, el tamaño de su colección. Tres, el récord filantrópico, o sea, la cantidad de obras que ha donado o que ha prometido donar.
Ya.
Ahí está el humor, ¿no? Prometido donar. Cuatro, el apoyo familiar, que significa que este apoyo va a seguir una vez esa persona muera.
Una fundación o algo.
Exacto.
Así.
Cinco, la cantidad de afiliaciones institucionales. Seis, la interferencia con una agenda institucional. O sea, que si
que sea relevante, exacto, en el medio.
Y que cuando está en un board o algo lo escuchen. Que tenga aspiraciones culturales.
Mucha exigencia.
Entre paréntesis pone, algunos coleccionistas incluso intentan curar, lo cual constituye un gran problema para las instituciones. Y por último, talento como anfitrión, dado que son los coleccionistas los que subvencionan la mayoría de los eventos sociales del mundo del arte.
Claro.
¿Algo?
Bueno, ahí hay una mezcla de muchas de las cosas que hemos hablado.
Sí, ¿algún otro ítem que agregarías para definir si alguien es un buen coleccionista?
No, más que eso me da la impresión de que según esa lista de principios que tiene que tener el coleccionista, en Chile muy pocos pasan la prueba, ¿no? Y a propósito de la calidad, se dejan llevar en gran medida por nombres, ¿no? Así como...
O por tendencias.
Claro, como, no sé, quiero tener un Richter, quiero tener un Hirst, ¿no? O Catalán, no tengo idea. Y esa cuestión también creo que genera, y volviendo a lo que decía antes respecto a esta cuestión del ecosistema y que el coleccionista es un sujeto importante en la escala de valor, tiene que ver también en la forma en que se hace historia del arte finalmente. Porque quizá incluso hoy en día uno podría pensar en que la construcción de la historia del arte o de alguna suerte de relato en gran medida está dada por los precios de los artistas que se venden. Entonces pareciera ser que los artistas más caros son de mejor calidad simplemente por el hecho de que son más caros. Y esa cuestión supone un problema para todos los otros artistas que quizás teniendo menor visibilidad, a propósito de volviendo al ejemplo que volvía de Herbie Dorothy, y quisieron una apuesta. Y quisieron una apuesta por comprarle obra a artistas jóvenes, en este caso minimalistas, que por los cuales nadie daba un peso en su minuto. Porque, no sé, porque eran demasiado, demasiado restringidos visualmente, etc. Por los cuales nadie daba un peso, pero que al final, digamos, la composición, y en ese sentido, la composición de esa colección formaba un acervo que le daba sentido a un relato histórico particular, como de una persona que coleccionaba a un grupo de artistas y que los puso en valor, ¿no? Entonces, esta cuestión de la calidad y de la relación como entre el coleccionista y sus obras, también me parece, volviendo a la responsabilidad que tiene que tener el coleccionismo respecto al ecosistema, en que justamente reside en ellos la distinción de ciertos artistas, ¿no? Y esa cuestión es clave, po. Al final, ¿qué capacidad tienen los coleccionistas de abrazar la vanguardia, por así decirlo, ¿no? O de atreverse justamente a apostar por aquellos artistas, no necesariamente de forma filantrópica, digamos, como auspiciándolo o qué sé yo, sino simplemente a comprar una obra, por los cuales quizá en el momento presente en el que se compra la obra, uno podría decir como, bueno, no son nadie, digamos, no son como unos blue chip que están súper cotizados, ¿no? Que es un poco lo que pasa hoy día con, no sé, con Mata, como que... Claro, Mata está súper asentado, ¿no? No hay discusión, pero ahí no hay ninguna apuesta tampoco. Creo que el coleccionista, quizás igual que el curador, necesita medianamente o algo de olfato, ¿no?
Definitivamente.
Para hacer de su colección algo perdurable, interesante, y que por lo mismo no necesariamente tiene que ver exclusivamente con el gusto, ¿no? Tiene que ver también como con conocer el campo y las prácticas visuales que se están desarrollando en el momento en el que el tipo está adquiriendo obra. Y esa cuestión me parece que es clave.
Sí, yo, el coleccionista con más olfato que conozco se llama Carlos Marzano, y acá hay un clip de él en una entrevista que le hicieron durante la pandemia en Arbo.
Yo comencé durante un periodo de 11 años, desde los 18 a los 29, coleccioné precolombino, y mi viaje en lo contemporáneo comienza en el año 2003, cuando compro mi primera obra de arte contemporáneo, ¿no? Viaje porque es un viaje sin retorno. Es un viaje maravilloso donde cada día es un viaje que se vuelve más rico. Rico por experiencia, rico por conocimiento, rico por entornos, porque es un ecosistema que te permite aportar, disfrutar y aprender e interconectarte con muchas personas, ¿no? Es increíble, yo llego a una ciudad del mundo y a los primeros que llamo son a mis amigos del arte, que a los otros. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas en común. Y como dijo León, nosotros somos bichos raros en ese mundo, porque tenemos un proceso de búsqueda de talento joven. Yo me enfoco mucho en Young Contemporary, en contemporáneo joven. Entonces eso implica que permanentemente estoy hablando con curadores, con galeristas, con artistas, con coleccionistas. Y con León tenemos muchísimas cosas en común. Hay una anécdota muy simpática. En el año 2013 yo estuve en Sao Paulo, donde hay un gran amigo que se llama Pedro Barbosa, que es un erudito, sabe muchísimo y comparte mucha información, ¿no? A nosotros nos gusta compartir. León me dice, he descubierto esto, oye, yo esto. Entonces, Pedro me dice, anda a conocer a esta chica, se acaba de graduar en la universidad y es brillante. Entonces, le invito a desayunar. Viene la chica que se llama Clara Yani, que ahora está haciendo una carrera espectacular. Muchos curadores la tienen en la mira y tiene una actividad institucional importante. Y le compramos la obra. Yo le compré una obra y llamé a León y le dije, León, deposita porque te acabo de comprar una obra para tu colección. O sea, tenemos ese tipo de anécdotas que enriquece. Y en cuanto al viaje de la colección, yo creo que uno, al comienzo se cometen muchos errores, nadie está libre de errores, pero lo importante es crear diálogos, ¿no? Y puedes usar diferentes medios en tu colección. Yo me considero un amante del arte. La palabra coleccionista la utilizo en este tipo de foros, pero para mí, yo soy un amante del arte y me gusta tener un rol muy activo con artistas, con coleccionistas y con instituciones también, ¿no? Y lo importante también es no solo el proceso de acumular, sino el proceso de conectar. Porque, como yo le digo, collecting is connecting. Y somos parte de este ecosistema y tenemos un rol bastante activo en el lado de tratar de que pasen cosas con instituciones, con artistas, a través de diferentes formas.
Ese video yo creo que nos deja ver cómo el ecosistema del arte opera. O sea, como no es solamente un club social, sino también una forma de compartir información y de crear tendencia. O sea, uno no sabe cuánto del éxito de esta artista brasileña de la que hablaba tiene que ver con que precisamente se supo insertar en una red que la apoyó rápidamente y que eso hizo que los curadores la miraran. Que además a mí eso me parece que es muy interesante, porque antes era que un curador identificaba a un artista y luego los coleccionistas iban.
Claro.
Y hoy en día los coleccionistas identifican a un artista y llegan los curadores.
Sí, no, y además que un poco retomando la entrevista, también hace alusión a que hay una relación súper cercana entre los coleccionistas y los curadores. O sea, en el fondo, quizás esos puentes que antes estaban muy separados, en términos de que casi que el curador operaba como en el museo exclusivamente y el coleccionista operaba en otra esfera, ahora todos esos nexos están mucho más inmiscuidos, ¿no? O sea, como que uno puede ir a una, qué sé yo, como a un taller de artista y que de repente llegue directamente el coleccionista y que no ni siquiera haya como un intermediario entre el que compra y el artista, sino que el tipo va y lo conoce y lo saluda e incluso se generan relaciones de amistad, un poco como decía él, que cuando va a unos países o donde viaja, en el fondo llama primero a sus amigos del arte que a su, como no sé, otro amigo empresario, no tengo idea. Pero ahí insisto en que me parece interesante, volviendo a lo de antes, el rollo de los el rollo de los valores, ¿no? Como esos diálogos que se establecen, claro, entre estos sujetos que le dan valor a mi trabajo y todas las prerrogativas que puede tener el arte respecto a quienes ponen en valor mi trabajo, ¿no? Que quizás tú, no sé, siendo galerista antes o ahora en Patricia Rey, no sé, lo veis mucho más de cerca también, pues, ¿no? Como cómo se establecen esas relaciones entre los curadores y los artistas, los coleccionistas y los artistas, o cómo se triangulan esas tres cosas, o cómo funcionan.
Hay curadores que intentan mantener una distancia del mercado, creen que eso se asocia a mayor independencia. Yo siento que eso se asocia a estar más isla y yo no sé si estar aislado es lo mejor. Quizás si uno está investigando un periodo histórico y necesita enfocarse solamente en eso, okay. Pero en general, si estás en lo contemporáneo, una persona que está buscando coleccionar contemporáneo seguramente va a ser mucho mejor interlocutor para tu búsqueda que un compañero de la universidad que estudió precolombino, ¿no? Yo muchas veces cuando mi preocupación es por, no sé, pintura de artistas contemporáneos jóvenes, le pregunto a Marzano, ¿a quién estás viendo? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? Más que a un compañero de la universidad que me va a decir como Balmes en no sé qué año hizo, es como bien por Balmes, pero ¿de dónde saco un Balmes para vender? No, tengo que es ver qué criterios están funcionando hoy, y en ese sentido a mí el curador también, el coleccionista también me informa de qué mirar.
Claro, pero por ejemplo en tu experiencia de galerista, y retomo lo que decía antes respecto a la injerencia que tiene el coleccionista en cierto, no sé, en las narrativas o en cierta construcción de la historia del arte, por ejemplo. Bueno, no pensando que todos los artistas que pasan por la galería se inscriben en la historia del arte, pero bueno, que al menos tienen más vitrina o visibilidad. Por ejemplo, para ti, ¿qué tanta injerencia tenía pensar en la circulación de ese artista en la galería al momento de querer exponerlo? Como que para ti era un punto pensarlo respecto de si, por ejemplo, iba a generar el interés de un coleccionista, o no. Era algo que se pudiera, que lo podía yo omitir totalmente.
Lo omitía totalmente, y creo que por eso tampoco nunca fue un proyecto muy, muy bueno comercialmente. Yo tenía como una idea muy fija, animada por un coleccionista muy particular que era mi padre, que claro. Mi papá era como, si le gusta a la gente es malo, básicamente. Y yo...
Claro, mainstream.
Sí, yo como que un poco coincidía con él y bueno, y buscaba artistas como más under, más punzantes, que le gustaban a la gente y como que veían su valor, pero que no querían convivir con esas obras.
Claro.
Y para mí eso de buscar algo que fuera apto para convivir, nunca se me cruzó. Y eso hacía que fuera muy duro el tema de mantener el dorado, porque nada estaba hecho para realmente venderse.
No, claro, o sea, lo pienso porque, por ejemplo, en mi experiencia en ese caso, como que también gran, no sé si gran parte, pero mucha de la decisión respecto a exposiciones o artistas que se iban a exponer, en gran medida pasaban por ponerse en los pies del coleccionista que posiblemente lo iba a comprar. O sea, ¿cuán potencialmente el artista que se iba a exponer tenía el chance de participar o de ser parte de la colección de alguno de las colecciones que hay acá, ¿no? Y esa cuestión es un juego muy, muy difícil, ¿no? Porque en el fondo es como, bueno, en el fondo estoy poniendo en valor a un artista, pero también lo estoy tratando de poner en valor en los ojos del coleccionista, pero también tengo que un poco cruzar la información respecto a de si el precio al que le estoy poniendo va a ser apto para que el coleccionista lo compre, porque en el fondo es como una novedad, ¿no? Y en esa cuestión, entonces, creo que el coleccionista sí tiene una función súper preponderante en la manera en que se aborda o en que se desarrolla el arte hoy en día, ¿no? Como que...
Yo creo que en las galerías uno tiene dos rutas. O sabe leer muy bien el mercado y le ofrece al mercado lo que el mercado pide, o está medio loco, cree excesivamente en su propio criterio,
claro,
y intenta crear un mercado para el arte que a uno le interesa.
Claro, que es el camino difícil, digamos.
Un camino muy difícil y que, digamos, yo creo que es para una etapa de vida distinta a la que yo estoy. Porque yo pues tenía que vivir de lo que vendía y no tenía cómo aguantar el proceso para que se creara ese mercado. Mi papá, en cambio, tiene resuelto su día a día, entonces él sigue aguantando y resistiendo y mostrando unos proyectos maravillosos, pero que todavía no logran, o sea, cada vez más, a mí igual me da envidia porque no estoy viviendo el surgimiento de ese mercado.
Claro.
O sea, mi papá me ha demostrado que en el aguantar, en el esperar, en el mantenerse, el insistir, hay una recompensa. A mí no me tocó, pero yo estuve 5 años, o sea, tampoco es que me haya rendido rápido. Yo estuve y bueno, me cansé, pero pues mi papá, que se ha mantenido, sí está viendo eso. Y yo entiendo, porque una galería que tiene que pagar cuentas a fin de mes y no tiene un ingreso por otro lado, opta por intentar leer el mercado y ofrecerle al mercado lo que quiere. Yo no considero que eso sea lo mejor para promover, o sea, para que una escena avance.
No, claro.
Pero lo entiendo.
Sí, sí.
Y creo que hay una delgada línea entre eso, como saber leer y hacer una propuesta, a ya irte derechamente a ver las tendencias en decoración y sacar obras con una paleta de color del color de los sofás de temporada.
Sí, sí, sí.
Yo siento que hay un punto medio.
Sí, bueno, por eso mismo creo que el rol del coleccionista es clave, y por eso también me parece, y vuelvo a que yo solo tengo la experiencia del medio chileno, bueno, quizá alguna otra cosa que he leído por ahí, pero me parece que en ese sentido el coleccionista sí tiene un rol fundamental para hacer crecer el medio artístico, al igual como lo tienen, no sé, los espacios independientes, la galería, etc. Y que en ese sentido no se pueden desentender de la responsabilidad que el medio como que de la responsabilidad que el medio les da, por así decirlo, ¿no? O que el medio, digamos, al cual están sujetos, porque en el sentido de que para que la máquina de alguna forma siga funcionando, la máquina cultural, el hecho de que el coleccionista o de generar un interés en la cultura y en el arte, y creo que, no sé, por ejemplo, en pandemia, pienso que quizá el arte tuvo como un florecimiento en términos de que todo el mundo se dio cuenta que en verdad leer era importante, ver películas era importante, y como, los artistas resulta que en momentos de crisis, bueno, algo tienen que hacer o algo tienen que decir. Y esa cuestión, entonces vuelvo a que me parece clave, porque justamente el conocimiento de la importancia que ellos pueden tener en el ecosistema también se presta, pensando en otras cosas que hemos hablado, para mucho abuso, ¿no? En el sentido de que, en el sentido de precarizar o como de, no tengo idea, como de generar malas prácticas en general, ¿no? Y esa cuestión, porque al final, claro, está relacionado a lo económico y a la supervivencia, por así decirlo, del sistema entero, en el sentido de que, claro, las galerías necesitan compradores, los artistas necesitan a la galería, o a alguien que les compre finalmente, ¿no? Y esa cuestión también, muchas veces, cuando la práctica está mal llevada, ¿no? Se presta para distorsiones que pueden ser muy nocivas para el campo artístico, creo, ¿no? Y por lo mismo creo que hay una mayor responsabilidad, compete como un desafío mayor en ese sentido. Sí.
Yo igual soy de la escuela de pensar que hay más coleccionistas buenos que malos.
Sí.
Mientras conversábamos se me vino una reflexión, y es que a mí hay dos veces, cuando era galerista en El Dorado, dos veces me sentí muy maltratada y precarizada por coleccionistas. La primera, por un señor que se llamaba Armando, ni me acuerdo de su apellido, chileno, que me convenció de pasarle una obra de un artista en una feria en Buenos Aires, y que cuando yo viniera a Chile a la feria, que era como en 6 meses, él me la iba a pagar.
Claro.
Yo se la di, el tipo no me contestaba los mails, no me contestaba. Cuando yo llegué acá, lo bombardeé. Me fue a dar la cara, me llevó un sobre con billetes. Yo abrí el sobre y los empecé a contar. Y me dijo, no, pero no los cuentes, es peligroso. Y yo soy de Bogotá. Conté y claro, el peligroso era él. Me estaba estafando por $200.
Ya.
No es tanta plata, pero no, yo no me iba a dejar estafar ni por $50.
Sí, sí, sí.
Y le dije, y ahí me empezó a discutir. Y al final yo le dije, ¿sabes qué? O sea, llévate tu plata, devuélveme la obra. Como, aquí esto se acabó. Y yo estaba muy angustiada, muy agobiada, muy agobiada. Y llegó otro coleccionista, que no voy a decir su nombre porque es muy piola, y creo que no le gustaría, pero un coleccionista miembro de Antena, porque Antena también se le critica mucho, pero yo creo que sí han formado un público y sí logran reunir a personas muy valiosas. Y este coleccionista me vio muy agobiada. Le conté la situación y me dijo, yo te la compro, sin verla. Y yo ahí le mostré una foto y me dijo, me encanta, te la compro. Y al día siguiente yo llevé la plata que me había dado el otro. El otro me entregó la obra envuelta pues con un desprecio absoluto. Y a los 5 minutos llegó el Buena Onda, la vio y yo le dije, o sea, te la embalo, la arreglo, no sé qué. Y me dijo, no, tranquila, me pasó la plata y se la llevó. Y a mí eso me dio como fe para seguir. Y otra vez, en la Feria de Arte de Lima, una coleccionista argentina, que en paz descanse, me estaba negociando una obra a morir. Y una persona que yo considero mi amigo, que tenía un rol para promover el arte de un país, en una cosa de marca país, me dijo que esa persona era muy importante, que se la tenía que vender al precio que esa señora quisiera pagarme. Y yo no estaba de acuerdo, porque además era una caja de luz que había sido un cacho transportar.
Claro, delicada.
Entonces, o sea, si me dicen, era un dibujito. Uh-huh. Era una cosa que además de que al artista le había costado muchísimo hacerla y que era una obra única, o sea, no era múltiple, a mí me había costado muchísimo transportarla y yo me negaba a vendérsela en ese precio. Y Sergio Parra y otro coleccionista chileno, al que tampoco voy a mencionar, les como que me vieron y hablé con ellos y les conté, y yo muy, muy afectada. Parra me dio la fuerza para no ceder ni un peso en el descuento. Y el otro me dijo, ¿pero por qué vas a hacer? Y yo le dije, porque no estoy llegando al fin. Y me dijo, a mí esa obra no me gusta, entonces no te la voy a comprar, pero te compro tal otra de tu stand para que puedas negociar con tranquilidad. Y en ambos casos, también fue una persona que empezó con Antena. Y en ambos casos, como que tuve fe en que hay buenos coleccionistas.
Sí, sí. Citando Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Por lo mismo, decía que en el fondo ser consciente de la importancia que tiene el coleccionismo en el campo del arte, significa también ser súper responsable de los deberes que suponen para la cultura, para el patrimonio, para el desarrollo. No es que los coleccionistas recaiga toda la responsabilidad del ecosistema, sin duda es una cuestión público-privada.
Pero el flujo, sí.
Pero claro. Además, sobre todo, yo creo que quizá en el medio colombiano es parecido, pero al menos en el medio chileno, en un lugar en donde los museos, por ejemplo, no tienen presupuestos para adquirir obra, entonces los museos no compran obra, donde hay pocas fundaciones que se dediquen efectivamente al arte, en donde el mercado es súper chiquitito, además, como que en Chile uno no podría decir que hay un mercado gigante del arte, en donde, qué sé yo, uno va a Valparaíso, a Temuco, a Concepción, y esté lleno de gente que compre arte, ¿no? Básicamente se centra en Santiago.
Y hay un mercado que es muy decorativo también, entonces claro, deja por fuera muchos de los artistas a los que nosotros nos hemos referido en el podcast.
Claro, entonces ser responsable respecto a esa cuestión es esencial al final, ¿no? Y creo que quizá esa cuestión en otros países, me imagino, espero, ¿no? Siempre hablamos de esto, pero quizá está mejor desarrollado, no sé. Ahí te estoy lucubrando, pero me parece que particularmente en el medio chileno es clave esa responsabilidad, y esa responsabilidad que no se basa en una sospecha, porque yo creo que también hay mucho de eso, ¿no? Como en términos de que uno, no sé, yo lo he visto muchas veces en que la gente piensa que casi que el artista me está poniendo un precio porque me quiere estafar, porque sabe que yo tengo plata.
O sea, igual sí pasa.
No, debe haber, seguro. Pero por eso te digo, o sea, a lo que me refiero es que en general en la cadena de valor, digo, pensando así como en la generalidad, deben haber muchos más artistas o galeristas que son conscientes del precio que están poniendo.
Total.
Más que los otros que se están tratando de hacer los pillos con estas personas que están dispuestas a gastar mucha plata por una obra, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que finalmente esa responsabilidad también tiene que ver con poner en valor el trabajo artístico propiamente tal, ¿no? En el sentido de pensar que la idea es importante, que el trabajo, que hay una cuestión técnica que es relevante, que hay una proyección que es importante, que hay una trayectoria también en la cual pueden influir de manera súper positiva, y que eso no necesariamente signifique que la contraparte me está tratando de estafar para sacarme plata, ¿no?
Sí, en el lugar de las malas prácticas, alias Chaco, lanzaron un libro como sobre las buenas prácticas del coleccionismo.
¿Esto es nuevo?
¿El libro?
Sí, ¿no?
No sé si es tan nuevo, es de una coleccionista argentina, creo que se llama Benedicta Badía. Y igual, o sea, la verdad, confieso que por activismo tonto no lo he leído, porque fue como, si lo lanzan en Chaco, ¿qué tan buenas prácticas puede ser? Pero yo creo que está bueno que dentro del gremio de los coleccionistas se lo están pensando, porque ella es coleccionista. Claro. Y yo creo que también ahí hay una gran diferencia. Uno como teórico, como curador o como galerista, está muy fácil uno decirle al coleccionista cómo actuar.
Claro.
Pero creo que está bueno que entre los coleccionistas lo estén conversando. Y creo que también es un llamado para que entre galeristas se converse de cómo hacer buenas prácticas de galerismo, y entre artistas se converse, claro, de cuáles son las buenas prácticas. Por ejemplo, no vender sin la comisión del galerista en el taller.
Claro.
Y que todo eso va a llevar a un mejor coleccionismo. Pero mientras haya fisuras y malas prácticas, yo creo que va a ser muy difícil un coleccionismo más responsable, si es que el medio no lo propicia.
No, claro, y yo creo que tiene que ver con hartos temas que hemos hablado durante esta temporada, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con la opacidad en la que se mueve el campo del arte, tiene que ver también con la opacidad de los tratos, ¿no? Como que muchas cosas uno no las sabe hasta que le pasan, y cuando las comenta resulta que a todo el mundo le han pasado, y como que uno dice, pero ¿por qué no lo conversé antes? Y ahí se da cuenta que en verdad uno de cauto, no sé, miedoso, etcétera, no lo comentó cuando pudiendo haberlo comentado, y que en el fondo se hiciera como la declaración de que bueno esa línea yo no la traspaso, ¿no? Pero sin duda las buenas prácticas del coleccionismo son esenciales justamente para que la máquina de las artes visuales, no voy a hablar de la cultura en general, pero para que las prácticas de las artes visuales sin duda funcionen, ¿no? Y sobre todo porque creo que también ministerialmente, recuerdo que hace mucho tiempo en la administración de Otone sacaron este folleto que era como práctica, eran como políticas de cultura hasta el 2022. Uno de los temas esenciales de esa guía eran justamente la comercialización del arte y un ecosistema sano que hiciera que justamente, digamos, floreciera de tal forma en que incluso llegara a la autosuficiencia en algún momento. Que eso sería ya como lo ideal, ¿no? Porque finalmente, claro, muchos artistas terminan postulando al Fondar porque no tienen quien les compre, entonces el Estado financia las obras, pero ahí se produce como un quiebre, porque si la producen, ¿dónde la expongo? ¿A quién se la vendo? Etcétera. Y al final me quedo con una producción que no tiene ninguna salida, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son algunos asuntos clave respecto a lo que le compete al coleccionismo y que es interesante de abordar y analizar.
Yo creo que mi conclusión es que tiene que haber buenas prácticas en general para que el coleccionismo pueda ser más virtuoso.
Sí. Sin duda tiene que haber menos opacidad en toda la cadena de valor para que justamente esa virtuosidad pueda desarrollarse, ¿no? Y creo que la pandemia en ese sentido le hizo bien al campo del arte en términos de iluminar, al menos, por ejemplo, la cuestión de los precios, que antes uno no sabía cuánto costaba la obra, al menos ahora en muchas galerías o espacios uno se mete a la página web y más o menos sabe de qué estamos hablando. Pero esa claridad creo que le hace muy bien al campo del arte y al coleccionismo también, para un poco consagrar ciertas confianzas, ¿no? Y, sí, y no estar siempre en la posición de como, oh, me quieren estafar o no sé, me quieren sacar plata.
Sí. Bueno, esto fue otro capítulo de Hablemos de Arte. Nos escuchamos en el próximo.
Saludos.